La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de una de las razones por las cuales al día de hoy, por lo menos en consulta, vemos a gente sufrir. Estamos hablando de la hiperexigencia y es ese problema de salud mental, ese error de pensamiento, esa tendencia natural nuestra a querer rendir adecuadamente en muchos de los ámbitos de nuestra vida. Pensemos en una persona hiperexigente. Exigente que intenta hacer todo bien. Pensemos en esa persona hiperexigente que no desea fracasar en nada ni en ningún momento y siempre desea tener a todos contentos con su trabajo, con su rendimiento, con sus responsabilidades y obligaciones, pero que a la larga empieza a experimentar un estrés muy singular y que de base tiene este pensamiento de la hiperexigencia que en muchos casos tiene un trasfondo familiar. ¿Qué tal, Ricky?
Sí, me parece un tema interesante, Roque. Creo que, como decís vos, hay mucha gente sufriendo porque no puede equivocarse.
Sí.
No,
no hay margen de error.
Si yo vivo haciendo lo que hago todos los días, cualquiera esta sea, ¿no?, la situación, pero en mi interior es no puedo equivocarme, ¿no? Pues bueno, el nivel de demanda, de estrés o de sufrimiento que voy a tener cuando me entere de que soy un ser humano que también se puede equivocar y que va a fracasar incluso, pues bueno, va a ser muy alto. O sea, podríamos mirar también la hiperexigencia como un elemento importante para que me afecte mucho más mis propios errores, por un lado, o las circunstancias adversas que no dependen de mí y que me hacen sentir que estoy fracasando, ¿no?
Importante es, por ejemplo, que todos como adultos podamos pensar en lo siguiente, ¿no? Para explorar un poquito este tema y evaluar qué tan hiperexigente creo que soy, porque no es que la gente ande pensando en la hiperexigencia de su vida todo el tiempo. Anda en niveles hiperexigentes, siente esa demanda y esa responsabilidad, esa carga, pero muchas veces esa carga y esa responsabilidad no te la dan los otros, te la da vos mismo. No es que tengas un jefe hiperexigente, no es que tu pareja sea hiperexigente como tal, pero pensar qué debo hacer para dar la talla, para que siga contenta conmigo, para que siga queriéndome, para que siga valorándome, para mantener el trabajo, termina siendo yo una persona que se genera los altos niveles de exigencia, aunque el entorno no me lo dé. Por tanto, una primera pauta que vale la pena pensar es decir, esa exigencia que yo siento, ¿viene de mi entorno? O sea, mi entorno genera, coloca en mí esa exigencia de la cual yo después siento y por lo tanto reacciono y rindo a través de ella. Creo que es una primera pauta que me parece importante explorarla, sobre todo para quien no se sienta muy, no tenga muy claro si esa exigencia viene realmente del entorno o viene de mí mismo. Ahora bien, hay entornos que manipulan y siembran exigencia sin exigir tanto, ¿no? Por ejemplo, pensando, por ejemplo, en personas que tiran comentarios pasivo-agresivos que generan exigencia o diciendo, qué sé yo, yo he escuchado, por ejemplo, en familia.
Amenazas también.
No, déjalo, no lo hagas, yo lo voy a hacer. Déjame hacerlo yo. Como que me lo decís de una forma que siento que tengo yo que hacerlo obligatoriamente porque de lo contrario voy a vivir con esa culpa de no haberlo hecho y te genero la culpa de no hacerlo, pero nunca te dije que lo hagas, ¿no? Esa, por ejemplo, puede ser una dinámica psicológica que siembra hiperexigencia, aunque yo no te exigí, aunque yo no te dije que lo hagas, ¿no? Pero mi forma comunicacional te hizo instalar la hiperexigencia.
Claro, o realmente, pues sí, a ver, es diferente, como decís vos, que la exigencia sea desde mí para mí, que venga de afuera. Supongamos un jefe hiperexigente, estilo...
un jefe déspota.
Claro, ¿has visto vos la película El Diablo Viste la Moda?
O sea, estoy seguro que sí, pero nunca me acuerdo de las películas. Vos sos el que se acuerda.
Claro, yo me acuerdo de esta mujer.
Las escenas.
Meryl Streep, esta gran actriz, sí. Es la gran jefa de una gran revista. Y en varias ocasiones a esta nueva, digamos, trabajadora, le dice cosas, bueno, y si esto no está mañana, usted ya no tiene para qué venir a trabajar.
Claro.
¿No? Si esto, que además es medio imposible, como por ejemplo, consígame un avión, aunque sea privado, en medio de un huracán, digamos, ¿no?
O los profesores en la universidad, ¿no? En las universidades públicas, sobre todo, mire, si usted quiere no venga, si usted quiere no hace, usted es su problema. Claro, nadie va a llamar claro. A sus padres, nadie es su problema, y usted se aplaza, y aquí aplazamos nomás, ¿no? Porque aquí no vivimos de los alumnos.
Pero profesor, es domingo. Bueno, yo voy a estar aquí, si ustedes vienen, si no, si quieren su domingo o su feriado, bueno, yo voy a estar aquí.
Si quieren saber ver qué nota tienen, aquí voy a estar.
Claro, ¿no? Pero si quieren no vengan también. Claro,
no necesitan presionar, ni ser hostiles, ni tener cara de bravo.
No.
Para generar,
ni violentos.
Ni violentos para generar hiperexigencia.
Claro, no es simplemente si no se consigue este trabajo, este caso, si no tengo este informe para mañana a las 8, pues bueno, ¿no?
Yo he escuchado parejas.
Voy a ver qué voy a hacer con usted después.
Yo he escuchado a parejas, por ejemplo, decir, mira, yo una vez me separo, no vuelvo más. O si vos, si una vez me separo, yo no tengo ni.
No me canses.
No me canses. No
una
me
vez
canses,
que yo me canse.
Una vez que yo me canse, no tengo vuelta atrás. Una vez que. Claro.
Y es una eso, amenaza.
Claro. No te estoy amenazando. Solo te estoy avisando. Yo una vez me canso, ya no hay vuelta. Eso invita a la hiperexigencia, por supuesto.
Claro, no es un tema. Yo me estoy poniendo a pensar en personas, personas que típicamente han desarrollado la hiperexigencia. Voy a pensar en dos, si se te ocurre a alguien más, vos me decís si estás de acuerdo también.
Okay.
La primera puede ser una persona que tuvo padres súper exigentes, ¿no? Padres hiperexigentes, críticos, que todo el tiempo estaban pidiendo que hagan las cosas y que la hagan súper bien y que no se equivoque y que sí o sí responda y que sea la mejor o el mejor. Tenés que ser, si no sos el mejor, no servís para nada. Si sos el segundo, los segundos no sirven para nada, ¿no? Entonces, pues bueno, pasan los años y luego yo me puedo, hasta si querés ir a vivir al otro lado del mundo donde viven mis padres, pero esa voz quedó acá. Y entonces yo la tengo aquí, aunque ya mi padre no está todo el tiempo diciéndome nada, yo ahora soy el que me digo esas cosas porque la internalicé, la voz que venía de fuera en un día, ¿no? Me he pensado en este primer caso. Y luego me he pensado en un segundo caso de típico hijo del medio, por ejemplo, que tiene un hijo mayor que es muy bueno en muchas cosas y que los padres se sienten como orgullosos de él, y un hermano menor que es como el adulado de la casa y le permite muchas cosas, y esta persona del medio siente que tiene que brillar a como dé lugar,
tiene que ganarse,
tiene que ser perfecta para que finalmente los papás le digan qué buena que sos, y no le digan aprende de tu hermano, tenés que ser como tu hermano, sino que hay una hiperexigencia constante. Y a veces, tristemente, no hay el reconocimiento que se espera. No sé si te ha tocado ese tipo de casos, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre le digo a los papás, por ejemplo, hay dos formas de que el hijo tiene que entender de cómo se reciben las cosas en la vida. Hay papás, por ejemplo, que son muy dadores, es decir, no tiene nada que ver con su mérito ni con su labor. Es decir, te doy por el solo hecho de que sos mi hijo, te doy porque quiero darte y te agrado y te amo y te apapacho y te regalo y te consiento, no importa qué es lo que vos hagas. Pero también hay otro estilo que es más el de los méritos. Vos demostrame, vos ganátelo, vos haceme a mí que yo te dé ese regalo. Depende de cómo vos te portés. Voy a ver si te portás bien, voy a ver si sacas buena nota. Y yo digo, son dos estilos distintos, pero apuntan a aspectos distintos de la vida. Mientras que el uno apunta al amor incondicional de yo te amo y no importa qué es lo que vos hagas, eso no va a cambiar. Y el otro apunta más al yo te voy a dar en la medida en que yo vea que vos respondés adecuadamente. Las dos son útiles, las dos son sanas, las dos son buenas. Y el problema está muchas veces en las desproporciones exageradas del uno y del otro. Puede estar el papá consentidor que no instala en el hijo la idea de que tiene que rendir y hacer cosas en la vida como para ganarse las cosas.
Por lo menos la admiración, el orgullo.
Y se acostumbra a totalmente lo contrario, a me tienen que dar. Yo no tengo que hacer nada para ser meritorio de algo. A mí me corresponde. ¿Cuánto adulto hay así, Ricky?
Claro.
Que vive su vida sintiendo que no tiene que hacer nada para ser merecedor de lo que le den. Entonces, su rendimiento y su hiperexigencia es muy baja.
O es hacia los otros, ¿no? Es muy demandante hacia los demás.
Es hiperexigente con los demás, claro, para que yo esté bien.
Claro.
No, yo no tengo hiperexigencia conmigo mismo. Y después está el otro extremo de quienes se acostumbran a sentir que la única forma de tener es ganándoselo. Creer que el cariño de mis padres, el amor de mi esposa, el amor de mis hijos solamente se va a dar en la medida en que yo sea capaz de rendir. Creo que en nuestra familia, si hacemos un segundo balance, ¿cómo eran mis papás? ¿Eran más de este estilo más meritorio o era más de este estilo tipo te regalo, claro, incondicional, ¿no? Consentidor de alguna forma? Y dependiendo de qué estilo hayan sido, también eso nos ha debido influir en esta cuestión de la hiperexigencia.
Yo creo, como decís vos, que el sistema de premios y castigos en una familia es útil.
Uh-huh.
Casi siempre está. Por lo tanto, es mejor que esté de una buena manera a que esté como sea o que piense que no hay castigos, qué sé yo. Es mejor tener claro sobre qué cosas hay que dar premios, imponer castigos, ¿verdad? Y ante cuáles, no importa lo que se haga, no necesitas ganarte, por ejemplo, el cariño o el amor, ¿no? Creería yo que el amor es una cosa y el sentimiento de orgullo, admiración, es una cosa distinta. Y la verdad que es cierto. O sea, hay papás que aman a sus hijos por igual. Incluso pueden amar más al que peor está, porque tienen preocupación todo el tiempo, sí, qué sé yo. Pero sería muy raro decir que sienten la misma admiración por todos sus hijos.
Claro.
¿No? Porque la admiración sí está detrás del trabajo, del esfuerzo, de la perseverancia, de cuántos valores esta persona desarrolló, de los que yo sembré, o cuántos de pronto... hay papás, Roque, que realmente se admiran, papás que sienten que fueron ausentes, por ejemplo, por el trabajo, y que se admiran dónde y cómo sus hijos adquirieron ciertos valores que yo nunca les inculqué. Y realmente es admirable, ¿no? Y habría que diferenciar en todo caso, porque creo que el amor debiese ser incondicional, pero la admiración, yo como papá me sienta que te estoy admirando por algo, tiene que estar en relación con el hacer, con las cosas que vos lográs, con tus méritos, con tus capacidades. Y por supuesto, yo como papá también te puedo ayudar a desarrollar esas capacidades, pero vos sos quien tenés que ir haciéndolas crecer en tu vida, ¿no?
También se me ocurre un tercer tipo de persona que puede desarrollar una hiperexigencia en la vida adulta. Vos hablaste, por ejemplo, de el chico que vivió con papás hiperexigentes, sí, y casi perfectos ellos, ¿no? Buenos alumnos, buenos, sí, trabajadores, como que en esta familia nuestros estándares son otros, ¿no? Ese es uno. El otro, el que vos decías, el que quiere ganarse con su rendimiento ganarse la atención porque siente que quedó medio en el medio, ajá, ¿no? Los hijos típicos de hijo del medio que siente que tiene que ser perfecto o de destacar en algo para sentir que está siendo visto, reconocido, atendido, y notado, ¿no? Y yo creo que el tercero puede ser estas personas que desarrollan una hiperexigencia porque no querían generar ningún problema. Es decir, veían a los papás muy enquilombados, muy problematizados, veía que había muchos problemas familiares y desarrollaron un sobrerendimiento como para no crear más problemas, no querer ser un problema más para mis papás, más bien al contrario, que descansen en mí, que no se preocupen, que yo me hago cargo. Incluso pensemos en un cuarto, que está muy relacionado con este tercero, que son los que se hicieron cargo a muy temprana edad de cosas que no les correspondía en la casa. Los hermanos mayores que cuidaron a los menores mientras los papás salían a trabajar, los niños que tenían que aprender a cocinar para sus hermanos. Entonces, es decir,
bueno, ahí habría que destacar en todo caso dos tipos de hiperexigencia. La hiperexigencia una en la que, tranquilo, nosotros somos muy buenos en todo, también como yo a tu edad era capísimo en esto, mis padres me enseñaban esto, y aquí en esta familia, como decís vos, tenemos un estándar muy alto y vos tenés que ser perfecto, ¿no? Y luego más bien al revés, yo estoy muy mal, pero te necesito, y necesito que vos sí seas perfecto.
Claro, sí.
Yo no estoy pudiendo. Sí. O y como yo no estoy pudiendo, tus hermanos necesitan una mamá o un papá mejor que yo.
Cuando...
Y sos vos nomás, no hay quien más sea. Entonces, creo que la exigencia en el sentido de lo mucho que espero de vos o lo que quiero que logres como yo.
Porque la vara está alta.
Ajá, como yo o más que yo. Y el otro es en vez de mí.
Y la otra es porque la necesidad es alta.
Ajá.
Porque no tenemos de otra, porque alguien más lo tiene que hacer. Porque acuérdate que los niños hacen lo que los adultos no están haciendo.
Claro.
O los niños entran en escena cuando los adultos no están siendo suficientes entre ellos mismos. Entonces, eso genera un componente de hiperexigencia importante también. Entonces, pensemos un poquito en los efectos a largo plazo. ¿Qué le va pasando a las personas que han vivido con altos niveles de hiperexigencia en la vida? Primero, son muy poco tolerantes a la frustración.
Sí, ya habíamos dicho, ¿no? Al fracaso, al error.
Al fracaso, al error, a la frustración, al que las cosas no salgan, a perder el control, a esas situaciones en las que no dependen exclusivamente de tu rendimiento. Por ejemplo, pensemos en una persona hiperexigente que ya empieza a tener hijos adultos. ¿Cómo le va? Los hijos adultos tienen otras voluntades. Por más que yo quiera controlar, dominar, supervisar, tener todo eso bajo control, ya mis hijos tienen 28 años, 30 años, ¿no? Me va a costar adaptarme a la situación en la que ahora son ellos quienes tienen que tomar sus propias decisiones y me cuesta mucho entender que eso muchas veces no va a coincidir con cómo yo haría las cosas en su lugar. Es muy difícil porque sufren mucho las personas con hiperexigencia. Si bien es cierto, parecen demandantes, parecen controladoras, parecen impositivas ante los demás, sí la pasan mal porque les cuesta mucho escuchar otros criterios, otras formas de ver las cosas, otro tipo de manera de hacer las cuestiones, porque todo el tiempo están pensando en qué cosas pueden salir mal de alguna forma.
Estoy pensando qué tipo de pareja va a elegir una persona hiperexigente, ¿no? Aunque es una cosa no cerrada, digamos, sí me ha tocado ver gente súper exigente que se empareja con una, o más bien, cuya pareja, al darse cuenta que esta persona, ser hiperexigente, todo el tiempo está criticando a los hijos,
por ejemplo.
Desarrolla en el otro una actitud compensatoria. Entonces, en la familia está el hiperexigente casado con la que compensa todo el tiempo. Y entonces, los hijos se dan cuenta de que quien compensa es el bueno y quien exige es el malo. Y entre esta pareja hay unos choques constantes a la hora de la crianza, ¿no? Como tal. Y claro, ¿no? Si más bien elige como pareja a alguien que se parecía a su mamá o a su papá, es decir, alguien súper exigente, ¿no? Pues bueno, va a sentir que eso que en alguna vez en su vida sintió, ¿no? Incluso hay en internet ahora hay unos memes de cuando tengas tu casa vas a poder hacer lo que querrás, ¿no? Y después ya en la vida adulta, ¿no? Esta no es la casa de tu madre, aquí no podés hacer lo que querrás, ¿no? Sienten que nunca pudieron desarrollarse ellos mismos.
Nunca fue su casa.
Claro. Siempre alguien más le demandó, le exigió. Y eso también puede ser en algún punto agotador.
Yo también pienso que las personas hiperexigentes crean alrededor suyo personas que sienten que nada es suficiente, ¿no? Esa sensación de nada es suficiente es muy común alrededor de las personas hiperexigentes. Porque siento que siempre hay gente que dice, Roque, siento que tengo que... todo el tiempo me siento como en un examen. Todo el tiempo me siento como en una entrevista de selección de personal. Todo el tiempo siento que nada de lo que yo hago basta, es suficiente. Es más, hasta siento que cualquier cosa puede ser un problema. Hay ese tu aliento, hay esa tu mochila, hay ese tu pantalón, hay esa tu música, hay ese tu pelo, hay eso porque esa decisión que tuviste, hay ese tu amigo, hay esa tu novia, ¿no?
Claro.
Termina generando alrededor suyo una hostilidad que hace que la gente no quiera estar tan cerca, que digamos. Porque ese temor a ser criticado, ese temor a ser juzgado, ese temor a pasar por esa situación desagradable, hace que yo automáticamente me digo que no quiera tanto estar cerca, ¿no? No, les cuesta mucho ser simpáticos. Cuando hablo de simpáticos me refiero a desarrollar simpatía, claro, ¿no? La simpatía de quedar bien, que si bien es cierto, el lado extremo no es correcto ser un queda bien en la vida, ser súper simpático de tal manera que no puedo decir nada, pero también no saber callar ante ciertas cosas que quizás no son necesarias o no me corresponden, también puede generar un efecto en términos de vida social, porque todos en algún momento hay que tenemos que desarrollar cierta simpatía, ¿no? Que quizás podemos guardarnos algunas opiniones, o porque no nos corresponde, o porque mejor es no hacerlas, porque también hay que saber callar, y para saber callar también es importante desarrollar cierta simpatía.
Pareciera que una persona con hiperexigencia va a ser siempre exitosa en la vida, ¿no?
No.
Pareciera, digo, ¿no? Porque es como que, no, si siempre se va a exigir y se va a demandar, pues no, va a lograr muchísimas cosas y qué sé yo. Y no siempre, porque es muy fácil también de autosabotearse, de desanimarse.
Se autosabotean mucho. El hiperexigente se autosabotea mucho. Porque ¿qué es mejor que fracasar?
No intentar, pues.
No intentarlo.
Eso es lo que pensaba, claro, ¿no? Si tengo terror a fracasar, postergo, porque siento que el fracaso es una cosa que yo no podría, prefiero sostenerme donde estoy por lo menos a sentir que fracasé. Y creería que incluso, Roque, detrás de alguien hiperexigente y sobre todo alguien hiperexigente que está buscando el reconocimiento de otros, porque se le instaló desde muy pequeño eso, tenés que brillar para que te reconozcan, creo que puede ser un caldo de cultivo para una depresión en adulto, ¿no?
Sí, porque no se reconoce a sí mismo, no se premia a sí mismo, no se dignifica de alguna forma en función de lo que ha hecho, no se reconoce. Y a veces desarrolla comportamientos como de falsa humildad, ¿no? No, no me diga eso, no, yo no, por favor, no, solo gloria a Dios, no, yo solamente hago mi trabajo, no, yo solamente, ¿no? Como que no me rindo ningún mérito, ningún reconocimiento, ¿no? Como que todo fue suerte, no, me lo dice porque es mi madre, no, me lo dice porque me quiere, en realidad yo no soy tan así, no soy suficiente. Es como que, oye, los demás reconocen más cosas de las que vos reconocés, de lo que vos has hecho. Y es más, ni siquiera dejás que eso ocurra.
Claro.
Gente que no le gusta que le regalen cosas, que le adulen, que le premien, que le hagan como algún tipo de mérito. Y sí, hay mucha gente súper humilde que realmente le cuesta mucho eso y no desea porque, bueno, no le gusta, ¿no? No se siente muy cómodo, pero hay gente que desarrolla la falsedad en eso también, se oculta en eso, y en el fondo sí, es un problema porque le cuesta recibir ese tipo de adulos o agrados, ¿no? Y hay que saber aprender a recibirlos también, claro, en la dosis correcta.
Es una lucha, ¿no? Porque lo necesito, pero cuando me lo dan, ay, ¿será que lo merezco?
Exacto, porque claro, las personas con hiperexigencia viven muchas veces no sintiendo que son merecedores de las
eso,
cosas
porque
que les pasan.
Como me exijo mucho a mí y alguien me halaga, me digo, no te la creas. No pensés que ya fue suficiente, no pensés que ya lo lograste, no pensés, no, te lo están diciendo de repente, pero no, vos tenés que hacer todavía. O sea, siento que no merezco el halago, no merezco que me digan que hice las cosas bien, precisamente porque mi hiperexigencia me está diciendo, no sos tan bueno.
El hiperexigente le cuesta dejarse ayudar, ¿no? También.
Sí.
Porque siente que todo lo tiene que responder él, siente que para todo tiene que ser él, no se deja ayudar, no es muy fácil de dejarse ayudar, ¿no? De ir al médico, por ejemplo, vive creyendo que lo puede, que puede solo y que puede con todo. Yo recién conversaba con una señora que estaba realmente muy mal y no quería hacerle saber que estaba muy mal a su única hija. Que si bien es cierto, su única hija estaba empezando su vida matrimonial, pero su única hija no tiene a nadie más realmente en la vida, por lo menos no a ese nivel. Pero su hija no sabía nada de esto. Cada vez que hablaba con su hija en el exterior, le ocultaba todas estas cosas. Ella creyendo que le estaba haciendo un bien, ¿no? Y yo le dije, oiga señora, ¿no cree que usted le está haciendo un mal a su hija? Porque en el caso hipotético que le pasa algo grave a usted y... y piense en qué pudo haberse evitado, yo pude haber sabido, yo pude haber hecho algo, pero ahora ya no puede hacer nada. Aprender a vivir con la culpa de pude haber hecho algo y ya no se puede tener remedio, ¿es mejor que tener una preocupación por su madre, de cómo está su madre? ¿Qué es mejor, preocuparse por su madre, por cómo está, o vivir con la culpa de haber podido hacer algo y no haberlo hecho? Pues sí, es mejor vivir preocupado por tu mamá que vivir con una culpa de la que ya no puedes hacer nada. Y eso es importante que entiendan los hiperexigentes en algún sentido.
Claro, no puedo solo, tengo que pedir ayuda, necesito de los demás. Y es verdad, quizás nadie lo va a hacer como yo, algunas cosas, como yo lo haría. Pero que no se haga como yo lo haría no significa que está mal.
Y la vida nos enseña eso, Ricky, ¿no? Yo creo que vivimos una época, en una sociedad, en una época también, como que necesito ser suficiente para todo. La independencia, la autonomía, se venden como cosas muy deseables, necesarias, ¿no? Pero lo cierto es que los seres humanos somos muy frágiles. Desde que empezamos nuestra vida y cómo terminamos nuestra vida, nos topamos con situaciones de fragilidad, de necesidad. Necesitamos que alguien nos lleve al baño, necesitamos que alguien nos pase el medicamento, necesitamos que alguien nos cuide. Y hay que aprender a desarrollar no solamente la humildad, sino la vulnerabilidad y la fragilidad que significa. En algún momento sentía que podía todo, que era poderoso, y ahora parte de la vida significa dejarme cuidar. ¿Y cuánta gente le toca aprender a la fuerza eso? Cuando la situación, cuando el cuerpo, cuando la naturaleza, cuando la biología se impone, cuando el paso de los años se impone, y las personas a las que más le cuesta superar esos momentos son a las que más vivieron hiperexigentemente.
Sí, no, por eso digo que aprender a soltar un poco creo que es importante. Ahora, a mí me da la impresión, no sé qué decís vos, Roque, que estamos hablando posiblemente de generaciones pasadas. No veo mucho a esta generación hiperexigente. ¿Qué decís vos?
Es posible. Es posible que si le exigís mucho, ya no quieren. Que si se sienten... Estamos hablando de los chicos de 20 a 30, por ejemplo, que están entrando a su...
Sí, de 15 para adelante. Pero bueno, la adolescencia se la puede... Está bien de 20, ¿no?
Sí, los que están entrando a la vida laboral, por ejemplo, sí, ¿no? Ni bien siente un poco de presión, ya no quieren estar, ¿no?
Hay mucha falta de compromiso.
Hay muchos empleadores que dicen, pucha, no le puedes decir nada porque tienen pádel, ¿no? O sea, o porque tienen una salida, ¿no? No se los puede apretar tanto porque ya nomás ponen límites, porque claro, crecieron con la idea de que hay que ponerle límites a todo, ¿no? Entonces, sí, algunos empleadores o algunas personas que se acostumbraron a esos niveles de hiperexigencia ven en esta generación actual de chicos que están trabajando como que no hay que ponerles demasiada carga porque les da ansiedad, dicen. Es verdad, o sea, hay que tomarle un poco el pulso a esto y hay que entender que esta generación existe porque hubo una anterior que no tomó en cuenta algunas cosas.
Pero debiese ser, si lo miramos así, padres o abuelos exigentes, ¿no? O hiperexigentes, padres que se sintieron muy mal al respecto de eso, por lo tanto, fueron más bien consentidores, ¿verdad? Y entonces...
Que los hijos relajen, que no se preocupen. Claro. Claro,
para mí las notas no son tan importantes.
Para mí las notas no son tan importantes, claro.
No, las notas no te definen. Y es una cosa que es cierta en gran medida, pero seamos honestos que el que no aprendió a estudiar y a rendir en el colegio, la va a ver más difícil en la universidad.
Claro.
Y el que en la universidad no desarrolló y aprendió bien su profesión, la va a ver difícil en su etapa profesional, si es que termina.
Por eso hay que tener presente qué efecto tuvo en mí la hiperexigencia. Pues es posible que yo me tienda a convertirme en lo opuesto, en ya no exijo nada.
Imagínate.
Porque sé lo mucho que me dañó la hiperexigencia, me lleva al extremo de no exigir nada. Y el no exigir nada hace que el hijo crezca sintiendo que a mi padre le da igual cualquier resultado.
No espera nada.
No espera nada, ¿no? Y en realidad los padres sí esperamos cosas de los hijos. Y hay que ser sinceros con eso. Si esperamos cosas de los hijos, no solamente que sean felices, sino que también sean suficientes para ellos mismos, para sus proyectos, para su futuro, para sus necesidades, que logren desarrollar la capacidad necesaria de hacerse cargo de ellos mismos. Sí esperamos. Esperamos que un día no nos necesiten. Esperamos algún día no ser necesarios, porque normalmente los padres nos vamos más antes que los hijos. Esperamos que cuando yo me vaya, ellos sepan salir adelante en la vida. Esperamos cosas. Tenemos que saber transmitir eso también.
Claro, entonces yo no puedo pensar, yo siempre le digo a la gente, el resultado de lo que usted es no es solamente el resultado de las cosas buenas que le pasaron, sino también de qué hizo frente a las cosas no tan buenas, ¿no? Y cómo fue, ¿no? Mucho adulto da gracias a los papás exigentes cuando se ven siendo exitosos, ¿no? Habría que matizar entre exigencia e hiperexigencia, sobre todo cuando la hiperexigencia está además ligada con poco reconocimiento o con desprotección. Esa combinación de padres
no es una buena combinación, porque una cosa es que mi padre me exija mucho y que me ame.
Claro.
Las dos cosas son importantes.
Y me reconozca.
Me reconozca, me valide, me ame, me abrace, pero al mismo tiempo me lleve a superarme. Eso es fantástico. Pero cuando hay hiperexigencia, pero no hay afecto, hago más daño. Hago más daño con hiperexigencia sin afecto que con afecto.
No, pero por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la idea es, ya para ir cerrando, ¿no? La hiperexigencia puede ser una mala compañera en la vida adulta.
Generadora de ansiedad.
Generadora de ansiedad, generadora de querer también en algún momento sentir que ya estoy quemado y que tengo que salir de aquí, huir, irme, no puedo más, esto ya no siento que no es correcto. O luego ya digo que no importa lo que haga, nunca voy a llegar a hacer lo que quiero y entonces puedo entrar en una fase depresiva porque siento que nunca alcanzaré mis estándares o los estándares de los demás. Y entonces, bueno, necesitamos aprender a entender que no podemos solos, que errar es de humanos, que hay que medir la vida no en función del éxito desde fuera. Hemos hecho un programa exclusivo para hablar sobre el éxito en algún punto y entender que no es el éxito lo que mis padres piensan que es el éxito, sino lo que yo siento que es el éxito.
Y no todo depende del rendimiento.
Claro, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo creo yo, Roque, que está bueno equilibrar la vida de tal manera de que en medio de lo que significa ser feliz y ser exitoso, incluya también cosas gratis. Gratis, como un abrazo, como regalarse una tarde.
No todo te lo tenés que ganar.
Claro, como regalarse una tarde para ir a andar en bicicleta con tus hijos, como regalarse momentos para rezar en familia, como tener rutinas en los que me vengo de la punta de la ciudad hasta la otra con tal de estar 20 minutos almorzando con mis hijos para tener un rato el cara a cara, ese tipo de cosas que pueden generar esfuerzo, pero que de alguna medida no es que me lo tengo que ganar, sino que más bien son regalos que nos podemos hacer y que podemos recibir de los demás.
Continuamos con Pido la Palabra. El consultorio. Para despejar tus dudas y preguntas.
Hablábamos sobre la pregunta de cómo darme cuenta si estoy siendo hiperexigente hacia mis hijos, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo, Roque, de todos modos me gustaría a mí decir que exigencia e hiperexigencia no es lo mismo. Entonces,
sí.
Yo creo que hay que intentar descifrar esas líneas. Es difícil a veces, pero lo que creo que no está tan bueno es que no haya ninguna o que haya muy poca exigencia. Algo de exigencia tiene que haber, ¿no es cierto?
Hay hijos que entendieron la exigencia de una forma diferente. Hay algunos, por ejemplo, que uno piensa que tiene que exigirles demasiado para que recién hagan las cosas. Y hay hijos que más bien hay que relajarlos un poco como para que no se lo tomen tan a pecho. A veces, si yo soy exactamente igual con todos, el mismo nivel de exigencia, y cuando el uno lo agarra de una forma y el otro lo agarra de otra, quizás puede ser un error. Tengo que ver un poquito. Hay algunos a quienes más bien tengo que calmarlos y relajarlos y decirles que no es para tanto y que no se lo tome tan en serio. Y hay otros a los que más bien tengo que incentivarlos y decirle, mira, si no lo haces, pasa esto, va a pasar esto otro realmente. El caso, por ejemplo, de mamás o de papás que han tenido un rendimiento enorme y que no ven que sus hijos les pase lo mismo. Y uno tiene que entender si ese rendimiento que vos desarrollaste en la vida obedece un poco a las carencias que tenías en tu casa. que era lo que necesitaba. Pero claro, lo más común es que las personas que han desarrollado alto rendimiento en la vida, cuando les toca ser papás, les dan otras condiciones a los hijos que no tuvieron ellos. Entonces yo les digo a los papás, miren, usted desarrolló ese ímpetu, esa capacidad, en cierto modo, en el contexto de precariedad en el que usted vivía. Sus hijos ya no viven en ese contexto de precariedad, y si el rendimiento suyo se basó como una especie de acto de supervivencia, ya sus hijos no están sobreviviendo, están viviendo con las condiciones necesarias, es lógico que el rendimiento no sea el mismo, no al mismo nivel que había cuando se trataba de sobrevivir, o cuando se trataba de una vez estudiar para ayudarle a mi madre a llevar adelante la economía de la casa. Ellos no tienen ese chip porque no es la realidad que vivieron, porque usted se dedicó a esto a muy temprana edad y sacó adelante a su familia y le dio otras condiciones a sus hijos. Por tanto, no podemos esperar que mis hijos tengan las mismas actitudes que yo tuve en un contexto más desfavorecido que el que tuvieron ellos, ¿no?
Es correcto, sí. Exigir mucho y conectar, difícil.
Uh-huh. Sí.
Súper exigir y al mismo tiempo sentir cerca.
Claro, porque al mismo tiempo tengo que transmitirte el no necesitas nada para que yo te ame, pero al mismo tiempo espero mucho de vos. Equilibrar las dos cosas.
Pero vamos a decir algo, si querés, realmente desde la fe, desde la concepción de Dios, el amor es también exigente.
Claro.
Exige cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay que también reevaluar.
La vida cristiana es exigente.
Reevaluar el concepto de amor.
Pero ¿no? Al mismo tiempo tenés un Dios incondicional que no importa qué es lo que vos hagas, te ama.
Exacto.
Pero al mismo tiempo la vida cristiana es exigente.
Es exigente. Es que como te digo, el amor es exigente, pero en términos, si querés, de reciprocidad. ¿No? ¿Cuánto me ha amado este Dios? Por lo tanto, ¿cuánto yo quiero hacer las cosas bien? ¿No?
Al que más se le da, más se le pide.
Sí, ¿no?
Si sos fiel en lo poco, se te confía más.
Sí, es así, es claro. Entonces, sí tenemos que entender los papás que nuestro amor incondicional no significa que no tenga ninguna exigencia. No en el hecho de amar, sino en el hecho de que se esperan cosas, porque se les da también muchas cosas y que eso no está mal, ¿no? Un hijo que no está dispuesto a dar algo a sus padres es un hijo que no entendió el amor, de verdad no lo entendió, captó otra cosa, ¿no? Como decís vos, todo, yo me merezco todo y me tienen que dar todo, y eso no es, pues, entrar en la dinámica del amor, del don. Vamos a hablar en la dinámica del don, del regalo. ¿Cuál es lo mínimo, Roque, de la dinámica del don, del recibir un regalo tan precioso como el amor? Por lo menos cuidar eso.
Imagínate.
Por lo menos.
Yo me puse a pensar, imagínate el día siguiente del hijo pródigo cuando volvió.
Eso,
a casa.
Exacto.
El día siguiente del hijo pródigo que se le hizo una fiesta porque volvió, seguramente se le dijo, vamos a trabajar. O sea,
no, yo creo, Roque, que no se le dijo nada. Yo creo que ese hijo se levantó temprano al día siguiente y le dijo, papá, vamos a trabajar.
Seguramente. ¿No? Seguramente. Sí,
es
sí,
eso,
sí.
Porque quien ha recibido esa experiencia de regalo quiere cuidar lo que ha recibido, ¿no? Y quien lo valora como nunca antes. Por eso también.
Yo tenía todo en la casa de mi padre. Fue claro. El razonamiento que hizo.
Sí,
voy a volver a donde yo tenía todo.
Es correcto. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga.
Chao, amigos.
Chao.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.